Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Como cada quincena, en La Luna Salía Tiempo Radio, el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Damos la bienvenida a Carmen Salabert, miembro de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes. El tema d'avui va ser la situació actual del Salvador, eixe país molt entranyable per a nosaltres. El Salvador és el país més xicotet d'Amèrica Central, amb una població de 6.900.000 habitants. Després d'un llarg període de guerra civil que va assolar el país, es van firmar en 1992 els acords de pau. Però a pesar d'esta signatura, la situació d'injustícia i desigualtat continua estant present al país. Aprofitant que se troba entre nosaltres Ester Ruiz, companyera de Tesala i que du 27 anys treballant en El Salvador, amb una organització Nuevo Amanecer. Hola, Ester, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Hola, muy bien. Mucho gusto de estar aquí otra vez con vosotros y con Radio Clara.
Nosotros también encantadas de tenerte aquí, porque como sabemos que eres buena conocedora de la situación del país, nos gustaría que nos dijeras cuál es la situación actual del Salvador.
Hay muchas cosas que siguen igual y otras que se intentan cambiar. Este año ha habido elecciones en el mes de marzo, elecciones municipales y elecciones legislativas, que no coinciden con las presidenciales.
¿Y cuál ha sido el resultado de las últimas elecciones?
Pues mira, en la Asamblea son 84 diputados. Entre la derecha y la izquierda pues están empatados. O sea que va a ser algo difícil esta legislatura. Y en cuanto a municipios, el FMLN perdió unos 8 municipios, pero ha ganado la capital, San Salvador, que eso es como el bastión que todo el mundo quiere ganar, y algunos municipios del Gran San Salvador, que había perdido la legislatura pasada y ha vuelto a ganar ahora. Entonces, el número de votos ha tenido más votantes, aunque se ha dejado 8 municipios. Menos que la vez pasada. Las elecciones presidencial para presidente se renuevan cada 5 años y las municipales y la asamblea legislativa son cada 3, aunque están tratando de reformar para que no haya tantas elecciones y coincidan más las elecciones. Y lo que hay que decir que este año la modalidad que se ha introducido es que los municipios eran solamente de un color y ahora van a ser municipios pluralistas. Antes el que más ganaba tenía el poder en la alcaldía y esta vez los municipios van a ser pluralistas.
Está 5 años el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Cómo se encuentra el país? ¿Se nota esta llegada de la izquierda?
Pues yo creo que sí. Se siente como aquí muchas veces que hay mucha gente que te dice que todos son iguales y no es igual. Entonces creo que hay cosas que han cambiado a nivel social, hacen esfuerzos para mirar más de cara a los pobres, aunque la repartición sea difícil de la riqueza, y intentan hacer leyes a favor también del pueblo.
En un país en que siempre había mandado la derecha, ¿Cuál es la respuesta de este ante un gobierno de izquierdas del Frente Farabundo Martí?
La derecha es la oligarquía y los terratenientes y los banqueros. Entonces, pues la respuesta es de acoso y derribo. Hay leyes que sí que votan porque no les atentan contra su poder económico, pero hay otras como la ley del agua que están intentando ahora votar y que hay mucho movimiento social por el problema del agua, pues están torpedeando y no están queriendo votar esta ley porque les afectaría mucho con sus empresas que se han asentado en los mantos acuíferos más importantes, pues la Coca-Cola, los de jugos. Todo esto realmente es un problema, el del agua, y ellos no están dispuestos por el momento a ceder, aunque hay todo un movimiento popular que está presionando para que se vote esta ley con las reformas necesarias y a favor de la redistribución del agua.
¿Cómo está de fuerte la lucha de la población en defensa de los recursos naturales?
Con los gobiernos anteriores, que eran de derecha, de arena, había negociado con una empresa canadiense para empezar a la extracción de oro y otros minerales en El Salvador. El pueblo se levantó y hubo luchas impresionantes porque, como siempre, y en todos los países donde hay minas, vienen las empresas de otros países y se llevan las ganancias y te dejan, como decían ellos, la basura. Minas a cielo abierto con todo lo que supone para el agua. Y hubo una pelea muy importante, hubo una lucha con muertos incluso. Y al llegar el gobierno del Frente, el FMLN, se paralizaron las minas. Luego la empresa minera le había puesto una denuncia al gobierno que tenía que pagar no sé cuántos millones por daños y perjuicios, pero no recuerdo qué tribunal dio la razón al gobierno de El Salvador, con lo cual ahora está paralizado lo de las minas.
En 1980 fue asesinado Monseñor Óscar Romero por mandato del mayor Roberto Dabuisón, fundador del partido ultraderechista Arena. Ahora acaba de ser beatificado en la capital del país. ¿Qué piensas de esto?
Pienso lo que piensa mucha gente de la Iglesia Popular, que el Vaticano ha rebajado de estatus a Monseñor Romero. Ahora lo ha hecho beato y el pueblo salvadoreño hace mucho tiempo que lo había hecho santo, su santo de América. Entonces, quizá es importante ese reconocimiento, pero también está la cuestión, se dice de que ha sido beatificado por su defensa de la fe. Y yo pienso, no lo mataron por defensa de la fe únicamente, sino por defensa, sobre todo, defensa de la justicia y ser la voz del pueblo. Y que eso no lo soportó la oligarquía y que el mayor Roberto Dabuisón, como has dicho, fundador de Arena, fue el responsable intelectual que mandó a asesinar a Monseñor Romero porque estaba claro en las denuncias que las cartas anónimas que le estaban llegando.
El Salvador siempre ha padecido con la derecha de una gran impunidad. ¿Cómo está este aspecto en estos momentos?
Muchos miles de asesinatos, masacres, se habla de Monseñor Romero ahora. Tiene que ser el símbolo de todos los demás masacrados del Salvador. Entonces, la impunidad sigue. No se ha hecho justicia con ninguna masacre. Se están haciendo esfuerzos con la Corte Interamericana de Justicia, con masacres que se han investigado. Pero todavía están vivos muchos de los asesinos. España está pidiendo la extradición, por ejemplo, de alguno de los militares implicados en el asesinato de los jesuitas, pero no se ha hecho ningún juicio contra ninguno de los asesinos porque nada más que se firmaron los acuerdos de paz, Arena, que gobernaba entonces, hizo una ley de amnistía. Entonces, eso es otra lucha que está llevando el pueblo con el gobierno de ahora para que se derogue esa ley y realmente se pueda hacer justicia. Al menos no tanto los afectados por las masacres, los familiares que quieren venganza, sino para que se sepa la verdad y que realmente pueda haber una paz verdadera.
¿Y en ese aspecto está trabajando el gobierno del FMLN?
Pues sí, si el pueblo está reclamando y el gobierno tendrá, solamente que lo va a tener difícil a ese nivel de derogar la amnistía porque en el Parlamento están a la par. Entonces, ¿cómo se va a poder hacer? Yo pienso que sí, que hay muchas cosas que quisieran hacer, pero que lo tienen difícil.
También sería bueno que nos dijeras sobre la inseguridad y sobre cómo está el tema de las maras.
Mucho se habla de El Salvador, cosas muy puntuales, y sobre todo cuando se habla de las maras. Las maras, como ya se ha sabido, eran pandillas que se crearon y que peleaban entre ellos, se dividían los territorios. En el campo era difícil que penetraran, ahora ya han penetrado. El problema de las maras es un problema que viene con lo de la impunidad. porque ahí han penetrado narcotraficantes, escuadrones de la muerte, hay asesinatos que no son únicamente que los hacen las jóvenes pandillas que se pelean entre ellos, sino que tienen todas las maneras y los rasgos de tipo escuadrones de la muerte. El día 1 de mayo, después de la marcha, desaparecieron a un lisiado que era el presidente de una de las asociaciones de lisiados de guerra. Desaparecieron a él y a su hijo. Empezaron a movilizarse y a buscar y al de dos días los encontraron asesinados, pues estilo del que hacen los escuadrones de la muerte. Entonces ya no es solamente una cuestión de las maras, lo de la violencia, sino que está penetrado por los narcotraficantes, por los intereses de la oligarquía, porque se sabe que ahí arriba están pues los narcotraficantes, están queriendo desalojar a gente para hacer sus helipuertos con sus residencias. Entonces es un problema. La droga pasa por El Salvador, va a los Estados Unidos, que son los mayores consumidores, y de allí regresan las armas para armar a la gente sencilla y pobre, ¿verdad?
El presidente del gobierno actual fue el anterior gobierno ministro de Educación. ¿Qué se está haciendo en este sector?
El presidente de El Salvador fue también comandante guerrillero, era profesor antes de ser guerrillero, porque los maestros en El Salvador eran muy combatientes y llevaron muchas luchas. Después, con el primer gobierno de izquierdas, fue ministro de Educación. Y realmente creo que sí, que hay muchos esfuerzos, hay mucho por hacer todavía, también con la educación de los profesores, que sea continuada, pero se trabajó mucho en la cuestión para que no hubiese deserción. Parecen cosas que eso no tendrían que ser así, que parecen más caritativa, pero creo que es importante. Por ejemplo, una familia que tiene 3 o 4 hijos, allí va, todos los niños van con uniforme, la alimentación, entonces hay alimentación en la escuela, les dan uniforme, los paquetes escolares. Entonces yo creo que eso es motivar a las familias también y a la gente para que no haya tanta deserción en las escuelas. Y también están llevando la educación de adultos, con lo que se está reduciendo el analfabetismo. Esas cosas que sí son importantes.
No podemos pasar por alto otro tema, que es el de la mujer. Siempre que hemos ido por allí, siempre hemos visto la fuerza de estas mujeres. ¿Cómo siguen estos momentos?
Hay bastantes organizaciones de mujeres y creo que su lucha es importante. Hay una lucha ahora por la cuestión del aborto terapéutico, simplemente eso, porque hay mujeres que están presas por esas cuestiones y se sabe, como hace muchos años se sabía aquí, en qué condiciones abortan las mujeres pobres, ¿verdad? Pero también hay mucha violencia contra la mujer. Entonces, una de las leyes que se consiguieron que se proclamaran es la ley que se llama Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con la que fue la primera dama de la legislatura pasada. Ella creó lo que se llama la Casa de la Mujer. Y hay en 5 departamentos, quieren hacerlo en todo el país, lo que se llama la Casa de la Mujer, donde se atiende a las mujeres por violencia, se les dan talleres, tienen guarderías, capacitaciones de talleres, o sea que es algo muy importante en los departamentos, y también de crear conciencia de las capacidades y los valores de las mujeres para que de alguna manera cambie esta situación.
Ya para terminar, El Salvador siempre se ha caracterizado por tener unas organizaciones populares muy fuertes. ¿Cómo sigue este movimiento en estos momentos?
Sí, se caracterizó por eso. Pienso que hubo un tiempo donde ya la firma de los acuerdos de paz, como que ya no había necesidad de luchar más, pero nos damos cuenta que sí, que es necesario, que la organización del pueblo es importante, y entonces de alguna manera siguen habiendo movimientos, y no creo que hace falta más, que la organización del pueblo sea más importante, pero creo que todavía se guarda una cierta capacidad de organización y de lucha en el pueblo. Está volviendo realmente a ver la importancia que tiene su participación y sus demandas y su lucha.
Astén, ha sido un placer tenerte en el programa, como siempre, y te agradecemos muchísimo todo lo que nos has explicado. Nos vas siguiendo teniendo informados de ese querido país.
Muchas gracias por invitarme y gracias a todos los radioescuchas de Radio Clara y a toda la gente de la Solidaridad.
Ha estado con nosotros en el programa Astén Ruiz, que es una compañera de CETSALA, que está trabajando 27 años en El Salvador y buena conocedora de toda la realidad de El Salvador. Vos agraïm com sempre la vostra companyia i vos esperem en el pròxim programa fins 15 dies.